la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios mío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Sabemos que el Antiguo Testamento es una enseñanza, una pedagogía para entender la plenitud de la revelación en Jesucristo. Y los libros históricos narran, en concreto los libros de Samuel, narran la historia de los reyes de Israel. Como sabemos, el primero de los reyes fue Saúl, después de la época de los jueces. Y Saúl cometió muchos pecados, muchas faltas contra Dios, y Dios lo castigó haciendo que la dinastía no fuera transmitida a sus descendientes, sino que pasara al rey David, y pues lo persiguió. El rey David, de la tribu de Judá, hijo de Jesé, del que vendría el Redentor. El primer libro de Samuel termina con el relato de la última batalla de los israelitas contra los filisteos. Los israelitas todavía estaban encabezados por Saúl, y los filisteos los cercaron, mataron a Jonatán, el hijo de Saúl, y a los demás hijos de Saúl. Y cuando ya estaban sin escapatoria, Saúl y sus escuderos, le dijo el rey a uno de ellos: saca tu espada y mátame, no sea que lleguen estos infieles y hagan mofa de mí. Tenía miedo que lo metieran en una jaula, por ejemplo, y lo pasearan como un animal, como un trofeo al rey de Israel. Pero el escudero no quiso, porque estaba lleno de temor. Al fin y al cabo era pues el ungido del Señor. Entonces Saúl tomó la espada, su espada, y se arrojó contra ella. Viendo el escudero que Saúl había muerto, tomó también la espada y murió con él. En el episodio del monte Gelboé, que es un monte muy, muy feo, ¿no?, que está entre Galilea y Judea, y siempre a los peregrinos que pasan por ahí se les enseña: miren, aquí está el monte Gelboé, donde fue la última batalla, donde murió Saúl. Pero el segundo libro de los Reyes empieza con la historia de David, más bien con la jefatura de David, con el pueblo, y comienza narrando cómo recibió David la noticia de la muerte de Saúl. Llegó al campamento en la ciudad de Siquelaj uno de los hombres de Saúl, con los vestidos rotos y cubierta de polvo su cabeza. Al llegar donde David, cayó en tierra y se postró. David le dijo: ¿de dónde vienes? Le respondió: vengo huyendo del campamento de Israel. Le preguntó David: ¿y qué ha pasado? Cuéntamelo. Respondió: que el pueblo ha huido de la batalla, han caído muchos del pueblo, y también Saúl y su hijo Jonatán han muerto. David dijo al joven: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán? Respondió el joven: yo estaba casualmente en el monte Gelboé. Saúl se apoyaba en su lanza mientras los carros y sus guerreros lo acosaban. Se volvió y al verme a mí me dijo: acércate a mí y mátame, porque me ha acometido un vértigo mortal, aunque tengo aún toda la vida en mí. Me acerqué a él y lo maté, pues sabía que no podía vivir después de su caída. Luego tomé la diadema que tenía en su cabeza y el brazalete que tiene en el brazo y se los he traído aquí a mi señor. Le dijo David: ¿cómo no has temido alzar tu mano para matar al ungido de Yahvé? Y llamó David a uno de sus soldados y le dijo: acércate, acércate y mátalo. Él lo hirió y murió. David le dijo: tu sangre sobre tu cabeza, pues tu misma boca te acusó cuando dijiste: yo maté al ungido de Yahvé. Bueno, pues, ¿por qué murió este joven? Pues por mentiroso. Porque Saúl se había suicidado, como acabamos de leer en el final del primer libro de Samuel. Y este hombre pensó que agradaría a David, pues que le llevara su diadema y su brazalete y decirle que él le había librado de que lo capturaran los filisteos y de todo lo que le podían haber hecho. Y David pues le pone un castigo ejemplar por haber matado al ungido de Yahvé, cosa que no había hecho, él no lo había matado. ¿Qué nos enseña Dios con este pasaje que, por otra parte, me parece que es poco conocido? Pues que la mentira, que la falsedad, el engaño, siempre acaban volviéndose contra aquel que los perpetra, que los pronuncia. Y por eso hoy podemos en este rato de oración pues pedirle al Señor que nos ayude a estar siempre en la verdad, a ser personas que sean muy amigos de la verdad. Que es muy fácil caer en cualquiera de los distintos engaños de falsedad, de hipocresía, de quedar bien o de ser distintos con unas personas que con otras, de cuidar la imagen, o a veces de decir lisa y llanamente mentiras. Porque el Señor fue muy tajante en esto, no solo cuando recriminaba a los fariseos, sino también cuando daba lecciones de vida moral. Por ejemplo, cuando decía: sea vuestro sí, sí, vuestro no, no. Que lo que pasa de esto, de mal principio procede. Es una traducción. Otra traducción dice: sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno, que al final se le viene de mal principio, del maligno. Todo lo que no es está en la verdad viene del demonio, que como sabemos muy bien, la primera mentira que se dijo, que oyeron oídos humanos, fueron las que dijo el demonio en el paraíso a Eva. Y desde entonces, una tras otra, se han ido acumulando las mentiras. Eso que se dice pues que es una leyenda, pero bueno, puede servir. Sí, que en ese momento que dijo en la faz de la tierra una mentira el demonio, se tiró la primera piedrecita o la primera arena sobre la superficie de la tierra, que antes era toda verde y feraz, y que ahora, con los millones de kilómetros cuadrados de desierto, de las dunas de arena, de los desiertos inmensos de la tierra, pues cada arenita es una mentira que se dice y que se sigue diciendo. Y por eso el Señor dice: viene del maligno. Y la gente sabe muy bien, a veces dicen: pues dije mentiras piadosas. Ah, pero perdón, es que no hay mentiras piadosas. Pues es verdad, no hay mentiras piadosas, porque todas las mentiras vienen del maligno, todas. Y el apóstol Santiago lo repite casi textualmente. Como sabemos, el apóstol Santiago habla en su carta mucho de los pecados de la lengua. Y dice lo mismo, dice que sea vuestro sí, sí, y el no, no. ¿Y por qué? ¿Qué quiere decir eso? Sí, sí, no, no. Pues que el sí que yo digo por fuera, cualquier expresión tenga su correspondencia en mi interior. O sea, el sí de mi corazón está siendo manifestado en mis palabras, igual que está sucediendo en mi interior, y también el no. Pues que nos conceda el Señor que seamos transparentes. Sabemos muy bien que nuestro fundador era muy insistente en esto. Y decía, la obra, hijos míos, es muy amiga de la verdad, de la verdad. Y yo le creo más a un hijo mío que al testimonio de 100 notarios juntos. Porque tenía una gran confianza que habíamos como comprendido que no se puede progresar en la vida espiritual sin estar absolutamente fundados en la verdad, como atributo divino. No se puede, algo como que se atora en el fluir de la gracia, porque dice Dios, esto no viene de mí. Esta realidad en la que a lo mejor no has todavía acabado de luchar, aunque sea una cosa un poco sutil, intenta crecer, porque pues la sinceridad, como toda virtud, tiene muchas facetas. Y a lo mejor a veces, por ejemplo, podemos ser de una manera con unas personas y de otra con otras. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que no somos siempre los mismos. Que no está manifestándose nuestra verdad hacia el exterior. Y que queremos dar otra impresión, queremos dar una buena imagen. Entonces, perdemos nuestra verdad, o sea, yo no soy así. Yo no soy como esta imagen que quiero dar, pues no sé, de una cosa o de otra. Soy una persona muy amable cuando a lo mejor no soy amable, o soy una persona muy, no sé, sonriente cuando a lo mejor no soy sonriente, porque tengo que quedar bien. Pues sea vuestro sí, sí, vuestro no, no. El espíritu de la obra es claro, genuino, transparente. Y le gustaba emplear a San José María esa comparación de el agua clara y el aire limpio. Como que todo se ventile. A ver, abran, como pasa a veces en algunas habitaciones, ¿no? Sabrán, porque ya como que se cargó el ambiente. El agua clara, yo recuerdo una vez que estaba en un lugar que se llama Mazamitla, en Jalisco, que había una casita ahí, que no sé por qué nos pidieron que abriéramos una poza que estaba llenándose de lodo. Y pues una poza chiquita, pero cuando la abrimos, cuando quitamos la pues como la cortinita que hacía que hubiera esa poza, pues salió muchísimo lodo, y junto con el lodo, adentro del lodo, una cantidad muy grande de animales, pero muchísimas alimañas horribles, animales que yo nunca había visto en mi vida, espantosos, sabandijas, lombrices, cosas como extrañas y repugnantes. Bueno, pues a lo mejor a veces nos puede pasar que por la falta de veracidad se nos vaya llenando el interior de complicaciones y de cosas que pueden no ser agradables a Dios, pueden proceder del maligno. Nadie está exento. Y por eso el Señor insistía tanto, les decía, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Son como sepulcros blanqueados. Tienen una buena apariencia por fuera, pero por dentro están llenos de toda clase de inmundicia. Dicen que también pasa eso en las partes profundas del mar, aquello que se llama las regiones abisales, ahí donde ya no hay luz, pues el reino de las tinieblas, casi como si fuera el infierno, pero de agua. Hay unos peces horribles, así espantosísimos, deforme, pues como que lo oscuro siempre es pues como un dominio del mal, ¿no? Pues el agua clara y el aire limpio, ya todo circula, todo fluye, todo está patente. Entonces tenemos que decir, a ver, Señor, yo en primer lugar quiero ser sincero contigo. Yo quisiera tener muy claro lo que me dices, lo que piensas de mí. Ayúdame a formarme bien la conciencia, porque yo quisiera tener una conciencia delicada que no fuera ni escrupulosa ni laxa. No, es que la conciencia escrupulosa también es como una señal de, pues, de perfeccionismo, de estar pensando en nosotros. No estamos pensando en que aquello nos lleve más al amor de Dios. Y la conciencia laxa, pues, la verdad es que es la que no le importa su manera de actuar, porque no sabe que aquello está referido a una persona, a la persona del Señor. Yo, dame una conciencia delicada, una conciencia fina, una conciencia que, pues, que diga al mal mal y al bien bien, y el sí sí y el no no, y que perciba cualquier cosa que te pueda disgustar, y que tú seas el único que me importe, o sea, que seas el único espectador de mi comedia, y lo demás pues me tiene bastante sin cuidado, ¿sí? Me ven o si no me ven, si quede bien o si quede mal. Pues podemos pensar algunas palabras que nos pueden ayudar. Por ejemplo, la palabra disimular o simular. Entonces, una falta de sinceridad. A veces dicen, no te hagas el disimulado. ¿Por qué pasó esto? ¿Quién dejó esto aquí? No sé, ¿quién rompió aquello? No sé. Bueno, pues estoy disimulando. Estoy queriendo quedar bien. Y sé que Dios ve los corazones. Dios dice, puedes tú engañar a cualquier persona, pero a mí no. Yo estoy viendo exactamente lo que tienes en tu corazón en cada momento. Y que te encante, pues, estar en la verdad, decir, pues, no sé, fui a hacer la charla y dije exactamente lo que me pasaba. Así como está mi alma, di el estado de mi alma. Así está. Sinceros, dice San José María, sinceros, sencillos, contad lo que os produce cansancio, sufrimiento, preocupación, lo que os quita la paz. Si abrís el corazón, nuestro Señor lo ilumina con su gracia, lo enriquece con la fuerza vital y operativa del Espíritu Santo. Y como decía, pues siempre empieza diciendo lo más gordo, lo que más te, el sapo, cuando te confieses, cuando lleves dirección espiritual. Es una buena, una buena recomendación de sinceridad. No maquillo, no disimulo. Nuestro fundador se le quedó también muy clara esa enseñanza, pues, de las pocas que pues tenemos de su niñez, de que no le gustaba pues saludar a las visitas, era penoso y se iba a meter abajo de la cama cuando había visita. Y su madre le decía, José María, vergüenza solo para pecar. Ahí sí que nos da vergüenza, pero no para confesar nuestros pecados, o no para decir nuestras fallas, o no para que nos conozcan como somos. Vergüenza, que sí nos dé vergüenza ofender al Señor. Pues sinceridad con Dios, que ve mi corazón, hazme verme como me ves, sinceridad con los demás, sinceridad con nosotros mismos, formar la conciencia o evitar que se deforme la conciencia. Hay personas que a base de no querer aceptar su realidad, pues acaban autoengañándose y pensando que no tienen el defecto, que a lo mejor es su principal defecto, y no lo aceptan cuando se les dice. Bueno, pues acuérdate del joven que le mintió a David. Al final, pues todo va a salir a la luz. Como dice el refrán, pues más pronto cae un hablador que un cojo. O sea, se acaba sabiendo al final todo aquí, o en el juicio particular, o en el juicio universal. Dice San Pablo: no os mintáis unos a otros. Os habéis despojado del hombre viejo y os habéis revestido del nuevo, que se ha renovado hasta alcanzar un conocimiento perfecto según la imagen de su creador. O sea, se renueva el hombre nuevo, cada vez más nuevo. Todo lo que pertenece al hombre viejo está en las tinieblas del pecado y es esclavitud. Por eso el Señor decía: la verdad te hace libre. Fluye la gracia. Y quizá puede decir: bueno, pues a lo mejor parte de mi lucha por la veracidad, por la sinceridad, puede ser también no ser una persona complicada, no ser una persona que prepare las cosas para salirse con la suya, ir derecho. Decía San José María que él nunca había aprendido a jugar ajedrez porque no quería como averiguar la jugada que iba a hacer el otro. Pues eso no es bueno, ¿no? Como decir: bueno, yo voy a decir esto porque a lo mejor esta persona va a reaccionar así y entonces le voy a poder decir lo otro y voy a salirme con la mía. Bueno, pues es una cosa enrevesada, como que no hay derecho a ser claro, sencillo, transparente. Así como un cristal, como se ve de una parte a otra, como el agua clara. Y Juan Pablo II decía: aprended a pensar, a hablar y a actuar según los principios de la sencillez y de la claridad evangélica. Sí, sí, no, no. Punto. Pensar, hablar y actuar. También es conmigo mismo, porque a veces me puedo autoengañar. Se me puede hacer bolas por dentro. Por ejemplo, le dije una palabra un poco grosera a otra persona y resulta que ya creo que fue un pecado mortal. No fue un pecado mortal. O sea, estate en la verdad. Piensa, habla y actúa. Eso no es un pecado mortal, conforme a los principios de la sencillez y de la claridad evangélica. Aprender a llamar blanco a lo blanco y negro a lo negro, mal al mal y bien al bien. Aprender a llamar pecado al pecado, y no lo llaméis liberación o progreso, aun cuando la moda y la propaganda fueran contrarios a ello. Como él nos dio un gran ejemplo de un hombre que no dejaba de decir las cosas muy claras, a veces muy fuertes, a veces incluso enfrente de los presidentes de las repúblicas a las que iba, de las cosas que estaban mal, como aquel momento en que en un estadio de Chile pues empezó a hablar de la dictadura y de que fueran libres, y empezó a hablar de que no se dejaran esclavizar, por ejemplo, por los placeres sexuales, y los jóvenes empezaron a gritarle como que no aceptaban, y les gritaba más fuerte. Se puso muy firme, digamos. Pues eso, o sea, llama pecado al pecado, aunque la moda y la propaganda fueran contrarios a ello, también para que eso nos vaya como oscureciendo la verdad, para que perdamos las ideas claras. No todavía me dice una persona que había estado pues estudiando de niña en un colegio de monjas, cuando antes de pues antes del Concilio Vaticano II, bastante antes, y dijo, y durante mucho tiempo después del Concilio Vaticano II pues acabé muy confundida hasta que conocí el Opus Dei. Así me decía, es que cuando yo conocí el Opus Dei, pues me percaté de que era lo mismo que me enseñaban las monjas, y dije, ya, aquí me quedo, aquí estoy bien. Después de celebrar la misa con jorongo y con huaraches y un caos de liturgia, llego otra vez y digo, esto es lo que yo aprendí de niña y esto es lo verdadero, y le doy muchas gracias a Dios. Bueno, pues aunque la moda o la propaganda fueran contrarios a ello, mediante esta sencillez y claridad se construye la unidad del reino de Dios. Y esta unidad es al mismo tiempo una madura unidad interior de cada hombre. O sea, ese hombre vive en la verdad, está en la verdad. No se ha roto, no se ha, pues, bloqueado a la gracia. Está en la línea del proyecto de Dios. Yo soy la verdad. No hay muchas verdades. Hay una verdad, y esa verdad es Jesucristo. No es Mahoma, ni es Buda. La verdad es Jesucristo. Veritatis splendor, el esplendor de la verdad. Bueno, que nos ayude la Virgen, que, como sabemos, María, le decimos que es el asiento de toda sabiduría, ahí donde se radica la sabiduría. Se asienta en su alma, y es un faro que siempre me orienta. Si esto es de María, esto haría así, o diría así, hablaría así. Y pues sabemos que tenía esa maravillosa transparencia, porque en su vida no hay absolutamente nada que tenga que ver con la mentira. Que huyamos, que digamos tú, pues perdón, dije una mentira. Perdón, me salí con la mía, hice una trampa. Tengo este mal espíritu de los mexicanos, que es el espíritu de andar haciendo trampas, de andar haciendo trances. Una vez por aquí yo fui a arreglar un Cristo y fui como, no les exagero, como 20 veces, porque me decían, no, se lo tenemos pasado mañana. Pues iba a los dos días, no, se lo tenemos la próxima semana. Iba a la semana, sí, no, oye, ya dime la verdad, o sea, en primer lugar si lo vas a hacer o si no. Y dime qué día lo vas a tener. Pues me da, es que me da pena. Pues no me hagas perder mi tiempo. O sea, ya no les volví a llevar nunca nada más, por supuesto. Porque al final, como decíamos, pues la mentira se vuelve contra aquel que la pronuncia. Ya sabía que no me iba a tener para ese día. Pues lo que de esto pasa viene del maligno. Cualquier realidad que no sea así, sí, sí, y no, no, blanco a lo blanco y negro a lo negro y pecado al pecado y mal al mal y bien al bien, pues viene el maligno. Y estamos invitados a vivir siempre así, a vivir sobre esta base firme de la verdad que es Jesucristo. Gracias, Señor. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.